con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 29 de diciembre de 2023. Último viernes y último día laborable del año. Último Herrera en COPE de este 2023 que lo comenzábamos pues como se comienzan todos los años. Más o menos como vamos a iniciar el 2024, asomándonos con un poco de prudencia, con esa mezcla de esperanza por las cosas buenas que nos podamos encontrar y al mismo tiempo con esa inquietud por los retos que nos puedan salir a lo largo del camino. Quieras que no, siempre que cambias un año por otro, te preguntas, ¿y el año que viene, a estas alturas, a las cuantas andaremos, verdad? Bueno, pues esa es la gracia de todo esto. La página de 2024 todavía no está escrita y depende en parte de nosotros, y la parte que ya está escrita por el destino, pues esa habrá que conocerla también, que para eso estamos aquí, para empujar la vida cada día, aunque sea solo por mera curiosidad. Miren, por lo pronto este viernes lo que ya sabemos es que nos espera una jornada de cielos nubosos que dejarán algunas lluvias en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura, una tendencia que se va a mantener durante los próximos días. Las temperaturas, eso sí, se recuperan ligeramente. Y bueno, ayer quisimos ser amarrateguis y la verdad es que no nos arriesgamos demasiado. Era bastante fácil acertar si uno decía, yo creo que mañana la foto de portada será para Pamplona. Y efectivamente, así ha sido. De hecho, esta mañana no hay medio de comunicación que no se haga eco de lo que ha pasado en la capital navarra, que ayer se convirtió en algo más. Ayer Pamplona fue la capital de la polarización, ese fenómeno que Sánchez finge que le inquieta, cuando en realidad le encanta. Le encanta porque el sanchismo utiliza como principal material de construcción precisamente esa polarización, que lo lleva todo a los extremos para convertirlo en blanco o negro, de manera que invita a cada ciudadano a tomar partido por uno de los extremos, comprando todo el pack de ese extremo, incluidas las cosas que no te gusten o no te acaben de convencer. De hecho, ¿cuántos españolitos no hay por ahí diciendo eso de a mí no me gusta Puigdemont y no me gusta la amnistía, pero con que no gobierne el PP con Vox, lo que haga falta, lo que haga falta? Bueno, pues eso es una sociedad polarizada. Y claro, esta dinámica que afecta a toda España ha ido a cristalizar con especial intensidad en una comunidad muy particular como es Navarra. Lo mejor del día de ayer es que no hubo que lamentar incidentes más allá de la enorme tensión que se vivió frente al Ayuntamiento de Pamplona. La escena es la que hemos escuchado. Filoetarras de Bildu gritando UPN Campora, fuera UPN, y otro tipo de consignas que ya usaban hace pocos años para acosar a los señalados y amenazados por ETA. Y cerca, seguidores de UPN que les devolvían los abucheos y que mostraban su apoyo a Cristina Ibarrola, la alcaldesa que ayer dejó de serlo. Son las dos Navarras, porque Navarra es el valle del Baztán y Navarra es la Ribera. Y lo que quieren algunos navarros es absolutamente incompatible con lo que quieren otros. Y precisamente por eso, en ese tipo de territorios es donde se hace más necesaria la centralidad política. Claro, centralidad si quieres mantener unida esa comunidad. Si lo que te has propuesto es partirla, entonces no. Entonces no te conviene defender esa centralidad. Centralidad que, de existir y de cultivarse, debería depender en buena medida de un partido como el PSOE. Y lo novedoso en todo esto es que el PSOE ha decidido abandonar la centralidad de un partido de Estado para irse a jugar la partida al bando de uno de los extremos. Porque Pedro Sánchez ha hecho cálculos y se ha dado cuenta de que por sí mismo jamás volverá a gobernar con mayoría absoluta en España. Pero que si se alía con la parte más radical de la izquierda y todos los nacionalismos periféricos, pues entonces el poder puede estar asegurado por mucho tiempo. Y esa estrategia, muchos socialistas, por lo que estamos viendo, consideran que merece la pena, por más que haya que pagar un precio muy alto. Y ayer el precio a pagar fue seguramente el más cuestionable y el más inmoral. El de traicionar, no ya la palabra dada por Sánchez, que eso ya es costumbre, sino traicionar a esa ciudad a la que le dijiste en campaña electoral que no pactarías con Bildu. Y Bildu son aquellos que durante años jalearon los 27 asesinatos de ETA cometidos en las calles de Pamplona y que a día de hoy no solo no han condenado esos asesinatos, sino que algunos de los que van en sus listas tienen un pasado de colaboración con el terrorismo o su entorno callejero. Hacer eso en Pamplona es hacer demasiado. Es pedirle, por ejemplo, a María Caballero que tuviera que presenciar ayer como concejala de UPN cómo toman el bastón de mando y brindan con champán los herederos políticos de los que mataron a su padre, a Tomás Caballero, de varios tiros en plena calle, en una calle de esa ciudad, de Pamplona. Y es traicionar a los propios votantes socialistas que votaron al PSOE con la promesa de que el PSOE no haría lo que hizo ayer. Si tú te fuiste a las elecciones el 28 de mayo diciendo que el PSN está en contra de apoyar a Bildu para la alcaldía, ese 28 de mayo demostró que no hay una mayoría social en Pamplona que quiera a los filotarras en el poder. Los filotarras se hacen con el bastón de mando porque el PSN, en un momento determinado, utiliza votos de pamploneses que no quieren a Bildu para que gobierne Bildu. Y esa es la traición que se cometió ayer para alegría de Joseba Asirón.
Me dicen muchas veces, Joseba, tú eres el único alcalde que no ha tirado el chupinazo, pero después de esto de hoy, este es mi chupinazo particular. Sabéis perfectamente cuál es mi adscripción política y, por supuesto, para mí, la independencia de mi país. Mi país se llama Navarra, Nafarroa, y por supuesto que es una aspiración.
Miren, Asirón es el ejemplo más claro de blanqueamiento de un tipo que ha sido un aberchale de toda la vida, porque Otegi siempre ha sabido que lo suyo no tiene remedio. Su condena por secuestro y su exposición mediática durante tantos años han hecho que él mismo se resigne a que Bildu, para seguir camelándose a los chavalitos del País Vasco y de Navarra, tiene que poner a un candidato joven, con menos pasado, como el tal Ochandiano, este que han colocado. Pero Asirón lo quieren presentar ahora como si hubiera sido la madre Teresa dentro del mundo aberchale, porque fue de los primeros que dijo algo medianamente diferente a las justificaciones puras y duras de los atentados. Y Asirón, cuando mataban a alguien en Pamplona, cuestionaba el asesinato no tanto por el drama humano del que había perdido la vida, sino porque eso perjudicaba, decía, a los que defendían la causa euskaldun en Navarra. Que es que ahora parece que Asirón salía ahí en los primeros 2000 a cuestionar frontalmente a la dirección de ETA, vamos, y ni mucho menos. Y los que le acompañan de concejales, peor todavía. De esos no se recuerda ni media condena de los atentados como se deben condenar los atentados. Pues nada, ahí les tiene, brindando con champán en el consistorio. Ayer, desde luego, quedaron varias imágenes para el recuerdo. Una fue esa, la sonrisa de Asirón y el resto de aberchales brindando con champán. Y la otra fue Cristina Ibarrola, saliendo por la puerta principal del Ayuntamiento de Pamplona una vez que había dejado de ser alcaldesa. Lo hizo, como nos dijo en este programa, que lo iba a hacer unas horas antes de la moción, con la cabeza alta y sin esquivar a los simpatizantes del mundo proetarra que estaban a las puertas del Ayuntamiento. Algunos la increparon, pero conforme se fue alejando del consistorio, lo que tuvo a su alrededor fue una comitiva de pamploneses que la arroparon y le dieron su cariño. Antes, durante la moción de censura, dejó unas palabras que se van a recordar en Pamplona durante bastante tiempo.
Habéis tenido que atacarme personalmente con mentiras y falacias, a mí y a mi familia. Habéis querido pisotearme. No lo habéis conseguido. Pedro Sánchez, como Judas Iscariote, vende Pamplona por 6 votos de Bildu.
Pues el caso es que Pamplona ya está en manos de Bildu y esto no es más que una pieza más en el muro de Sánchez. En ese muro que en realidad es un proyecto para convertir a España en una entidad de aire confederal que, de completarse, nos devolvería a una dinámica más propia de la Edad Media que de la España moderna. Y si le parece exagerado, piénselo por un momento. Porque mire, ayer fue un día en el que se vio claramente que el sanchismo consiste en un cambio de cromos, en un pacto para intercambiarse cuotas de poder e instituciones territoriales. Yo te doy a ti el control sobre Cataluña, al otro le doy el control sobre Pamplona y todos me garantizan a mí el control sobre Moncloa, sabiendo que estaré en Moncloa mientras les respete a los demás su trozo de cortijo. Es decir, Sánchez lo que está proponiendo a los separatistas no es otra cosa que ser un primus inter pares, una especie de dirigente que tenga ascendencia formal sobre todos los reyezuelos periféricos que le rodean, siempre y cuando respete los fueros de esos reyezuelos. Y eso es muy parecido a lo que pasaba en esta querida tierra nuestra hasta que llegaron los reyes católicos, que el rey era rey, pero dependía de que los nobles de aquí y de allá tuvieran a bien apoyarle. Cuando dicen, no, es que Sánchez tiene tics absolutistas, ya, bueno, pues ya quisiera Sánchez jugar a ser un rey absoluto que haga y deshaga a su antojo. El absolutismo fue una época en la que el rey consiguió imponerse definitivamente al resto de nobles usando como herramienta el Estado-Nación. Sánchez no es eso. Sánchez está disolviendo el Estado para volver a la situación anterior. Sánchez no es un tipo que se pase el día haciendo cumplir su voluntad sin que le rechisten. Al contrario, se pasa el día cediendo, pagando peajes, entregando plazas como la de Pamplona, cuidando determinadas relaciones, recomponiendo determinadas alianzas, y todo para ganar un día más en el trono. Ya ese modelo que encastilla a determinados territorios y que se olvida de la igualdad de los ciudadanos, le han venido a llamar progresismo, que es ya el remate de la ironía. Y otros dirán, bueno, y llegados a este punto, ¿qué margen hay para evitar esta dinámica y volver a un país moderno en el que el PSOE y el PP se comporten, yo qué sé, como el SPD y la CDU en Alemania, o como los socialdemócratas y los conservadores en los países escandinavos? Pues vaya usted a saber, pero de momento el líder del PP, Núñez Feijóo, lo ve complicado, visto lo visto ayer en Pamplona.
El señor Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu. Hoy España pierde un partido de Estado.
En todo caso, como estamos en fechas navideñas, todavía queda algún resquicio para el entendimiento, y precisamente hoy parece que PP y PSOE pueden presentar la reforma del artículo 49 de la Constitución, que cambiará la palabra disminuidos por personas con discapacidad. Algo es algo, aunque ese entendimiento debería ser mucho mayor, porque es lo que pide la centralidad de este viejo país. En fin, vamos ya con otros asuntos, porque hoy se esperan, por cierto, anuncios muy importantes. Nos lo cuenta Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Por ejemplo, se va a resolver el misterio sobre quién va a suceder a Nadia Calviño en el gobierno. La actual vicepresidenta económica deja su cargo para ser la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones a partir del mes de enero. En las quinielas están María Jesús Montero y José Luis Escrivá, aunque tampoco se descarta a alguien de fuera del Ejecutivo. Lo que tampoco está fuera de duda es que se va a también a reajustar las vicepresidencias. Lo que sí está claro es que el sucesor de Calviño va a tener que hacer frente a varias cuestiones, una de ellas el IPC. Este viernes el INE publica el dato adelantado de diciembre. El mes pasado los precios se moderaron 3 décimas hasta quedar en el 3,2%. El que también sigue bajando es el Euribor. Este jueves se situó en el 3,53%. A falta de conocer la cotización de hoy, podría terminar el año por debajo del 3,7%. Se cumplen además 5 días sin saber dónde está el Pastilla. Ahora la policía ha lanzado una alerta ciudadana para conseguir alguna pista que le lleve hasta este joven de 20 años. Mientras, se ha abierto una investigación a 8 funcionarios de la prisión de Alcalá Meco. Tratan de averiguar qué pasó, qué sucedió el día que se fugó, una cárcel en la que llevaba desde principios de septiembre esperando a ser juzgado por 2 asesinatos. Al que también se está buscando es al autor del crimen de Mejorada del Campo en Madrid, en el que murió un joven de 29 años. Las principales hipótesis apuntan a que su tío le disparó después de una discusión. Los vecinos fueron los que llamaron a la policía.
Tirado en el suelo con un charco de sangre. ¿Qué quieres que te digas? Los nervios se te ponen. Enseguida me trajo mi nieto mi teléfono. Me salí aquí a llamar a la Guardia Civil y a una ambulancia. Yo nerviosita, perdía, llorando, porque son cosas que no lo puedes remediar, niña.
El hombre al que se busca, tío de la víctima, tiene antecedentes penales. Además, no era la primera vez que amenazaba a su familia. Y en Argentina continúa el clima de tensión por las reformas de Milei. Ahora el principal sindicato del país, la CGT, ha convocado para el 24 de enero un paro nacional de 12 horas contra la ley ómnibus que pretende impulsar Milei. Él no parece de momento estar inquieto.
La CGT va a ocupar las calles mañana.
Bueno, que lo hagan.
Luidería quiere volver a cortar las rutas.
Manejaba planes, tenía menos votos que planes.
El objetivo es declarar al país en situación de emergencia durante 2 años, algo que proporcionaría a Milei facultades legislativas para sacar adelante sus planes, ya que cuenta con minoría en el Congreso. Y en el partidazo de COPE, hoy regresa el líder a los entrenamientos, Arancha Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Ángela. A las 4 de la tarde regresan al trabajo los jugadores del Real Madrid después de una semana de vacaciones. Ancelotti está pendiente de recuperar a alguno de los lesionados, como es el caso de Carvajal y Mendy, y veremos si a Camavinga y Vinicius ya pueden hacer parte del trabajo con el el grupo. Además, tendrá que comunicar a sus porteros quién va a ser el guardameta titular para lo que queda temporada, si Lunin o Kepa. También vuelve a los entrenamientos el Barcelona, en el que será el primer entrenamiento de Vitor Roque, al que el Barça solo podrá escribir como cedido por cuestiones de fair play. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid remontó y ganó al Asvel por un punto, mientras que el Valencia cayó ante el Bayern por uno también, y el Milán derrotó al Baskonia. Hoy es el turno para el Barça ante el Mónaco.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial. El
¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Seis y 16 de la mañana, 5:16 en Canarias. Estamos a punto de darle carpetazo a este 2023, un año que, como todos, ha dado para mucho. Temas y polémicas, desde luego, no han faltado. Pero si hay algo de lo que seguro hemos estado todos pendientes, es sin duda del bolsillo.
La patata ha subido, que es un primor. El aceite no quiero ni contarlo, pero el sueldo mío no ha crecido.
Y os ha notado en absolutamente todo.
Y en vez de comprar un kilo, has de comprar dos.
¿Te vas a ver comprar una barra de pan? Y es 1,10€, como mínimo.
Donde antes compraba 4 cajas de galletas, ahora compro 3. Donde antes compraba 3 barras de pan, ahora compro 2.
No llevamos carne, ni llevamos jamón, ni llevamos pescado. Que no llevamos 4 mandados, pues de nada.
Esto es como la cuesta de enero, pero continuada.
Pues porque sí. Si se te queda el bolsillo así, chis.
Pues así nos hemos pasado un año más, porque el IPC es verdad que se ha ido moderando, pero eso no quiere decir que los precios hayan dejado de subir. Han subido, pero menos, y ha sido gracias sobre todo a la bajada de los carburantes, porque los alimentos han seguido disparados. Solo en noviembre subieron otro 9%, y eso es en general, porque el aceite de oliva, por ejemplo, cuesta un 67% más que hace un año. Arroz, legumbres, cosas tan básicas como las hortalizas han subido un 17% y las patatas, por ejemplo, un 13%. Así que imposible no notarlo, y eso que se ha mantenido y se va a mantener 6 meses más, la rebaja del IVA de algunos alimentos. Dice la ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, que sin esa bonificación, cada 34 euros que nos hemos dejado en el supermercado habrían sido por lo menos 36,5. Hoy, por cierto, como estamos contando, sabremos el dato adelantado del IPC de diciembre, cómo cierran los precios el año. Por suerte, los analistas consultados por COPE vaticinan que los precios se van a ir poco a poco normalizando. De momento, lo que sí nos da un respiro es el Euribor, que, como vamos diciendo, todo apunta que va a cerrar el año con su mayor caída mensual en 14 años. Así que si sigue con esa tendencia, esto debería suponer un alivio para aquellos que tengan que revisar su hipoteca en los próximos meses. También vamos ya más tranquilos a la hora de repostar. Cuando vamos a una gasolinera, los carburantes marcan su precio más bajo en 2 años, antes incluso de la guerra en Ucrania. Llevan 13 semanas cayendo. El litro de gasolina está en 1,53, el de diésel en 1,49. Así que llenar el depósito, hoy que muchos van a coger el coche para pasar fuera la noche vieja, nos sale por unos 82, 84 euros. Y precisamente en ese abaratamiento de los combustibles se ha escudado el Gobierno para retirar a partir del mes de enero las ayudas a los transportistas, algo que la Confederación Española de Transporte de Mercancías dice que hace mucho daño, sobre todo a las empresas españolas, a las más pequeñas. José María Quijano es su secretario general.
Son 5 céntimos, calcule que un transportista consume en torno a los 50.000 litros al año. Habría que hacer la multiplicación. El problema es que todo esto, para un sector como el nuestro, que es un sector de pequeñas y medianas empresas y de mucho autónomo, es complicado el llevar un incremento de costes al mercado.
Desde luego, los cambios en las medidas anticrisis que ha aprobado esta semana el Gobierno traen cola. Por ejemplo, el fin progresivo de la rebaja del IVA en la luz y el gas, Los expertos en energía con los que hemos hablado nos aseguran que esto es volver a errores del pasado, que en el caso de la factura de la luz, por ejemplo, volvamos a pagar prácticamente lo mismo en impuestos que por el consumo que hacemos y que la bajada en el precio de la energía pues se lo va a comer esa subida del IVA, porque por suerte, eso sí, parece que nos espera eso, ¿no? Una bajada en el precio de la energía de entre el 10 y el 30%. Antonio Aceituno es experto en el mercado energético.
Nosotros esperamos unos precios para el gas por debajo de los 35 euros megavatio hora y que toquen con los dedos eólica y fotovoltaica el nivel del 50%, y ellos nos darían unos precios de la energía entre los 60 euros en megavatio hora y 80 euros en megavatio.
Bueno, y decía que los cambios del gobierno traen cola, entre otras cosas porque se ha utilizado un decreto ómnibus para colar ahí pues muchas reformas, ¿no? Y en las 149 páginas que ocupa en el BOE, pues dan para mucho. Por ejemplo, para nuevas concesiones a Cataluña, como el adelanto de 900 millones de euros para inversiones en carreteras y trenes. Y eso que Aragonés ha vuelto a insistir en que una cosa es el dinero y otra el referéndum al que no renuncia.
Son dos ámbitos diferentes.
Son dos ámbitos diferentes. La mesa de negociaciones para resolver el conflicto político con el Estado. Y el conflicto político no se resuelve con un acuerdo de financiación.
Bueno, más detalles de ese paquete ómnibus que llaman la atención, en este caso porque se ha quedado fuera. Habló de la subida del sueldo que esperaban 3,5 millones de trabajadores públicos, ese 2% más que iban a cobrar los funcionarios, como así pactó el gobierno con los sindicatos, y que se ha quedado al menos de momento fuera. Lo que sí ha entrado en esos 149 folios es un cambio que te puede afectar cuando llegue el mes de abril y te toque presentar la declaración de la renta, porque se acabó eso de presentarla en papel. A partir del año que viene solo se podrá presentar de forma telemática, ya sea por la web o por la aplicación. Eso sí, puntualiza que la administración tendrá que garantizar una atención personalizada a los contribuyentes que no se manejen con los medios digitales. Vamos, que si no sabes o no quieres hacerla por internet, tendrás que pedir cita para que te la presenten en una oficina de la agencia tributaria, que ya se hace así en muchos casos, pero que ahora pasa a ser obligatorio. Es verdad que el gobierno ya impuso esta medida, esos medios electrónicos, para presentar la renta, pero el Tribunal Supremo anuló en el pasado mes de julio esa exigencia. Alegaba que el uso de esos medios telemáticos son un derecho, pero no una obligación, y que no se puede imponer de forma generalizada a todos los ciudadanos. Bueno, pues ahora con esos cambios, Hacienda lo ha vuelto a imponer. La presión migratoria también sigue aumentando. La última semana del año, que va a ser de récord, es más, en los últimos 4 días, solo en los últimos 4 días, han llegado 1.300 personas más a las costas españolas, sobre todo a Canarias, que es la que más está sufriendo esas consecuencias de la crisis migratoria. Por eso ayer gobierno y comunidades se reunieron para intentar buscar soluciones. De momento se anuncia una reforma de la ley de extranjería con el objetivo de simplificar trámites y también de mejorar la protección de los inmigrantes que llegan a España.
He animado a los consejeros y consejeras a dimensionar y a compartir con el Gobierno los recursos de los que cada una de ellas dispone. El fenómeno migratorio requiere de una visión de Estado, de un compromiso común entre administraciones y, sin duda alguna, de un ejercicio de solidaridad interterritorial.
Es la petición de la ministra Elma Saiz a las comunidades, pero las que más presión reciben se quejan de que esperaban acuerdos más concretos, sobre todo sobre financiación y sobre el reparto de menores. Canarias asegura que hacen falta medidas más contundentes y, además, cuanto antes. Daniel Pinelo.
Una reclamación que lleva haciendo Canarias desde hace meses, y es que con el récord de llegada de cayucos este año, el gobierno autonómico está tutelando unos 4.400 menores. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, pide al gobierno de España que dé más dinero a sus colegas autonómicos para poder garantizar el reparto de los menores.
Solo por la atención inicial ya vamos por 78 millones de euros. En gasto sanitario vamos por 12 millones y medio de euros, y en gasto educativo de la escolarización de todos esos menores ya vamos por 3 millones de euros. Eso ninguna comunidad autónoma puede seguirlo soportando mucho tiempo. Por eso decimos el cambio legislativo para que podamos afrontar todas las comunidades autónomas con responsabilidad esta tarea.
El gobierno central y las comunidades van a crear ahora un grupo de trabajo que permita avanzar en la reforma de esa ley.
Y en Herrera en Cope hoy paramos también en Nigeria. Es la desesperación de las familias de los 170 cristianos que esta Navidad han sido asesinados en varios ataques en el centro del país, que a pesar de que entre su población hay tantos cristianos como musulmanes, ve cómo los grupos yihadistas se están haciendo cada vez más fuertes.
Los cristianos en Nigeria viven en peligro y persecución. Boko Haram es violencia hacia los sacerdotes, abducciones de las personas, estudiantes, y queman iglesia. Y los cristianos en Nigeria viven en miedo. Y sus objetivos es yihadismo.
Nos lo contaba el padre Patrick, que trabaja en una diócesis nigeriana. Él, como tantos sacerdotes, sabe lo que es ver el horror de cerca.
Tenemos revueltas provocadas por los terroristas y muchas personas han perdido sus vidas. Muchas veces los que salen a destruir propiedades y matar son los jóvenes, porque siempre son ellos los utilizados como soldados de a pie.
Es el testimonio del padre Innocent en la tarde de COPE. Él es coordinador del Centro de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Archidiócesis de Abuja, la capital de Nigeria. Conoce bien cómo se las gasta el terrorismo islámico allí, no solo por las vidas que se lleva, sino por cómo rompe la convivencia entre cristianos y musulmanes. Por eso es tan importante el trabajo que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada, ese camino hacia la paz y la convivencia en el que trabaja y que tiene en marcha. Por eso una campaña para auxiliar a los cristianos perseguidos en ese país. Toda la información sobre esa campaña y sobre cómo colaborar la tienes en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.es. Enseguida más aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99€ al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99€ al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? Fíjese, hace justo una semana, el viernes pasado, iba yo a una cosa del médico por la calle Ortega y Gasset de Madrid y había unos obreros que estaban saliendo de lo que debía ser un piso en plena reforma y justo yo pasé en ese momento en el que terminan de volcar los escombros en el contenedor que tienen puesto en la acera y claro, estaban aprovechando un poco para tomar aliento antes de subir otra vez al curro, que por el acento, por cierto, debían ser hispanoamericanos. Y en lo que yo pasaba justo a su altura, veo que uno se pone así a hacer como que empieza a bailar, así un poco de broma, y escucho que le dice a uno de los compañeros: hermano, es viernes y mi cuerpo lo sabe. Y dije yo, fíjate tú, qué frase más buena, ¿eh? Esta me la apunto yo para mi repertorio. Y efectivamente, aquí estamos. Es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Por eso, porque tenemos ganas de fin de semana y de pasar una buena noche vieja, habrá que conectar, como cada viernes hasta ahora, con nuestro hombre del tiempo para saber qué nos espera. José Antonio Maldonado, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Un fin de semana muy especial, ¿verdad?
Hombre, ya te digo, a ver si tenemos... Yo tengo, la verdad, un poquito de disgusto porque la gripe A ha hecho ya que mi familia de Barcelona, vale, hermana y sobrino no puedan venir porque están para morirse. Pero bueno, haremos lo que se pueda, es lo que hay, es lo que toca. Tú estás bien, ¿no?
Sí. Yo a mí no he afectado a nadie de momento.
Bueno, fíjate, pues...
Que sigue así.
Pues con las balas como están silbando ya es mucho.
Sí, así es.
En fin, bueno, que lo que quiere saber la gente, ¿cómo está el panorama del tiempo? Empecemos pues, por el día de hoy.
Hoy nuboso con posibilidad de lluvias débiles en Galicia, en Asturias, Castilla y León. Pueden ser algo más intensas en las Rías Bajas. En el resto de la península y en Baleares, lo más que cabe esperar es que esté parcialmente nuboso. Puede nevar, si acaso, ligeramente en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos a partir de 2.700 metros. Hay bancos de niebla ahora y van a permanecer a lo largo de buena parte de la mañana, por lo menos, en algunas comarcas del noroeste y Calima en Canarias. La máxima de la península será en torno a los 20 grados en Málaga, mientras que en Canarias se llegará a 23 o 24. Mañana se aproxima un frente atlántico, pero un poco activo. Puede dar origen a precipitaciones débiles en la mitad norte, que se intensificarán por la tarde en Galicia. También habrá posibilidad de algunas lluvias, pero de carácter débil, no soluciona ni mucho menos el problema, en el sur de Andalucía, en Ceuta y en Melilla. Puede nevar a partir de los 1.500 metros en la cordillera Cantábrica. Y habrá nieblas matinales en numerosas comarcas de la península y también en Baleares. Serán más densas y persistentes en el interior de Galicia y en la meseta castellano-leonesa. Uh-huh. Y bueno, pues despedimos el año en términos generales con pocos cambios.
Es decir, que la noche vieja más o menos en esa línea, ¿no?
Sí, ha sido un año nefasto para la agricultura, sobre todo la mitad sur, en gran parte de España, sobre todo en Cataluña y en Andalucía. Y este último día, pues un frente atlántico, otro, pero también de poca actividad, dejará algunas precipitaciones un día más en la comunidad gallega. En las demás regiones cantábricas también puede llover, y si soplará el viento fuerte de poniente, y en algunas comarcas de Castilla y León y en los Pirineos, aquí serían en forma de nieve a partir de los 1.700 metros las precipitaciones que puedan producirse. En el resto de España, pues si acaso cielos parcialmente nubosos, pero sin lluvias. Uh-huh. Atención, en una noche que será de trasiego, atención con las heladas al amanecer y en ambas mesetas, sobre todo en Castilla y León. y el año nuevo, pues tres cuartos de lo
eso,
mismo.
Eso te iba a preguntar, la semana de Reyes, ¿qué avance se puede hacer?
Pues mira, poca cosa, porque bueno, comenzamos el año, como te decía, con la llegada de un nuevo frente, que tampoco será muy activo, y lo más que dará origen a esas precipitaciones una vez más en Galicia, ahí sí que tienen agua en abundancia, y en algunas otras comarcas del noroeste, en el resto cielos parcialmente nubosos. Predominarán los vientos del suroeste en la península, así como en Baleares, y del este en Canarias. Seguirán registrándose heladas, atención a esa circunstancia, porque también será un día de trasiego, con las heladas en las postrimerías de la noche y en las zonas montañosas, sobre todo en la meseta norte y en la cuenca del Ebro. Y así, con la llegada de algunos frentes, pues va a transcurrir la primera semana del año. Los modelos apuntan a que más adelante, la segunda mitad de enero, y ojalá que se cumpla ese pronóstico a largo plazo.
¿Algo de lluvia puede ser?
Pues sí, apuntan a que puede ser una quincena lluviosa.
A ver si es verdad.
A ver si es verdad.
Desde luego este año termina y la conclusión que sacáis los hombres del tiempo es que el año 2023 se va a recordar principalmente por el calor que hizo también en verano y con mangometado las temperaturas, pero la sequía ha sido tremenda también.
Y en conjunto ha sido un año caluroso, está entre los más calurosos desde que existen registros, en conjunto, evidentemente. Uh-huh. Y bueno, si quieres comentamos algo de las estaciones de esquí, porque...
Ah, mira, esa también, que por cierto yo conozco gente que, a ver si es verdad, porque yo tengo esta duda de hace tiempo. ¿A ti se te ha podido ver, hace años, no te digo últimamente, por Formigal, puede ser?
Sí,
has ido a Formigal, sí, ¿no? Entonces no, mis informadores estaban bien informados. Ajá.
No solo se me ha visto, sino que he hecho desde allí el tiempo para televisión española en más de una ocasión, y en Sierra Nevada también. En muchos puntos de España, pero concretamente en estaciones, pues en Formigal y en Sierra Nevada sí que he estado haciendo el tiempo.
Y la cosa de la nieve está también un poquito tiesa, ¿no?
Bueno, merced a los cañones se puede esquiar. Si no fuera por eso, yo creo que estarían cerradas prácticamente todas. Están cerradas todas las de la cordillera Cantábrica. Las de Aramón están abiertas las cinco, Astún, Candanchú, Cerler, Formigal, Panticosa, Jabalambre y Badel y Nare, aunque no están ni mucho menos al 100%. La que más tiene es Astún Candanchú, donde hay 28 kilómetros esquiables. También se puede esquiar en todas las del Pirineo catalán, con unas diferencias notables entre unas y otras. Baqueira tiene 118 kilómetros esquiables, mientras que Tabascán, Valdenuria y Valter 2000, pues en torno a un kilómetro. Uh-huh. Y luego ya pues nos tenemos que ir porque la cordillera ibérica Valdescaray no está abierta.
Vamos, que están ya directamente sin nieve. Pues nada, a ver si hay suerte y llueve, sí. Primero que llueva y luego ya veremos la nieve también, que hay mucha gente que vive del negocio de la nieve.
Bueno, y a ver, digamos que Sierra Nevada que nos faltaba está también abierta, ¿eh? Uh-huh, o sea, bueno. Tiene 15 kilómetros de esquiar.
A ver qué tal.
Los del sur tirarán para allá.
En fin, José Antonio, desearte un feliz año nuevo y que 2024 nos depare muchas visitas de Herrera al After, para que estés ahí mano a mano repasando las previsiones del tiempo y hablando de vuestras cosillas. Que vaya bien la noche vieja en Casa Maldonado.
Te irás en unos días de vacaciones, ¿no?
Eso, mira, el día del Rojón de Reyes, cuando estén los Reyes con la cabalgata, tú acuérdate de mí, dirás, este hombre está ya descansando por fin con sus niños ya. Ese día es el que yo descanso.
Muy bien, pues yo me alegro.
Bueno.
Que pases unos días muy felices.
Abrazo grande, José Antonio.
Igualmente, amigo.
Pues ya sabemos la previsión del tiempo para las uvas y un poquito más en un día en el que, ya saben, hay que pedir prudencia en las carreteras a los que tengan que coger el coche y suerte a los que deban coger un tren para que no se averíen ni tengan retrasos, y además que los virus permitan a las familias viajar y reunirse sin problemas. Y de lo informativo, pues ya saben, estamos hablando de la toma del ayuntamiento de Pamplona por parte de Bildu con los votos del PSOE y más cuestiones, porque, por ejemplo, hablando de ayuntamientos, es noticia también que en Madrid se ha anunciado un hecho relevante, y es que haber pactado con Vox en algunas autonomías y ayuntamientos gobiernos no impide que el PP pueda plantear una moción en el consistorio de la capital de España, de Madrid, para reprobar a Ortega Smith. y todo por el gesto absolutamente desafortunado que tuvo el otro día con un concejal de Más Madrid, con el que, después de que le increpara, se encaró de muy mala manera con un lenguaje corporal demasiado agresivo para lo que deben ser las formas en cualquier institución pública. Y esas cosas hay que criticarlas siempre, cuando las hace alguien que te cae mal y cuando las hace alguien que te cae bien. No como Yolanda Díaz, que lo de Ortega Smith le ha parecido muy mal, pero cuando el nacionalista Veigas se encaró de una manera muy parecida a Feijó en el Parlamento gallego, ella bien que lo aplaudió. Y todo esto, por cierto, mientras lo de Podemos se sigue poniendo interesante. Si ayer nos sorprendía que lo que queda de Podemos en Galicia hubiera alcanzado un preacuerdo con Sumar para ir juntos a las elecciones gallegas, después de que en el Congreso ambas formaciones se hayan divorciado a lo pimpinela, lo último ha sido que Pablo Iglesias, desde el medio de comunicación digital con el que ahora manda sus mensajes urbi et orbi al mundo podemita, ha pedido boicotear esa operación. Dice Iglesias que las bases deben votar en contra de unirse a Yolanda Díaz en Galicia y que mejor votar al BNG. Así que fíjese, el partido que encandiló a tanto joven precario en el 15M de la Puerta del Sol de Madrid, andando el tiempo, puede acabar haciéndose nacionalista gallego. Ese es el proyecto que tenían para España. Los cuatro seguidores de la CLAU que se hicieron fuertes en la Facultad de Políticas de la Complutense y que vieron la oportunidad de business en el 15M. Lo fácil que lo tuvieron para crecer de la noche a la mañana y lo rápido que lo han echado todo a perder. En fin, vamos a repasar ya otros asuntos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
En pleno repunte la llegada de cayucos a las costas españolas, se ha celebrado una conferencia sectorial de inmigración y en ella Canarias ha pedido al gobierno más dinero para que el resto de regiones también atienda a los 4.400 menores que hay ahora mismo en el archipiélago, guante que ha recogido la nueva ministra de Migraciones, Elma Saiz.
He animado a los consejeros y consejeras a dimensionar y a compartir con el gobierno los recursos de los que cada una de ellas dispone. El fenómeno migratorio requiere de una visión de Estado, de un compromiso común entre administraciones y, sin duda alguna, de un ejercicio de solidaridad interterritorial.
Saiz también ha anunciado una reforma de la ley de extranjería para simplificar trámites y mejorar los derechos de los inmigrantes. Hablabas hace un momento de los viajes de estos días. Ojo que se mantiene la huelga del personal de tierra de Iberia prevista del 5 al 8 de enero y atento también si vas a coger el coche para pasar fuera el fin de año, porque a las 3 de la tarde empieza la segunda fase de la operación de Navidad de la DGT. Se prevén 4,5 millones de desplazamientos solo hasta el domingo. Además, Renfe ofrece 292.000 plazas de tren para viajar estos días entre Andalucía, Madrid, Valencia y Barcelona. Y en los aeropuertos españoles se va a gestionar hasta el lunes día 1 cerca de 25.000 vuelos, que es un 9% más que el año pasado. Por lo demás, 2024 puede llegar con buenas noticias para los abogados del turno de oficio. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se va a sentar con el Consejo General de la Abogacía para negociar la subida de los baremos de este colectivo, que llevan 5 años sin actualizarse. Bolaños, por cierto, también ha aprovechado para instar al Partido Popular a sentarse cuanto antes para solucionar la renovación del Consejo General de Poder Judicial.
Está creando un estropicio en la justicia que nos está costando dinero ya a todos y, por tanto, cuanto antes nos sentemos para resolver y solucionar este estropicio, mejor para todos.
En el conflicto de Oriente Próximo, Israel asegura que las familias de los 139 rehenes en manos de Hamas que va a negociar para liberarlos, y mientras se negocia un nuevo alto el fuego, el gobierno hebreo ha accedido a abrir un corredor entre Chipre y la Franja de Gaza para que entre más ayuda humanitaria. Y en el partidazo de COPE, Rafa Nadal ya se entrena en Australia. Arancha Rodríguez.
El tenista mallorquín ya está en Brisbane, donde volverá a jugar un partido casi un año después de que cayera en el Open de Australia y decidiera recuperarse de sus problemas físicos alejándose del circuito de competición. Esta medianoche vamos a conocer contra quién y cuándo se va a estrenar Rafa Nadal. En fútbol, hoy regresan a los entrenamientos Real Madrid y Barcelona después de una semana de vacaciones. En baloncesto, victoria del Real Madrid en la Euroliga y derrotas del Baskonia y del Valencia Basket. Hoy es el turno para el Barcelona contra el Mónaco y hoy en Fórmula 1 se cumplen 10 años del accidente de esquí de Michael Schumacher, que se encuentra en estado crítico desde entonces.
La moción de censura de Bildu y el PSOE en Pamplona ha sido el tema principal del balance de fin de año que ha hecho Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP lamenta que Sánchez termine 2023 brindando con los proetarras y anuncia una oposición dura de cara a 2024. Maribel Sánchez.
Pronóstico sombrío para el año que está a punto de arrancar y para el que Feijóo se postula como el líder del único partido constitucional y de Estado que hay en España. En la dirección del Partido Popular no entienden que en el PSOE se hayan llevado las manos a la cabeza por esta afirmación y nos recuerdan hitos antidemocráticos como la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu o la propia amnistía que sigue su trámite en el Congreso. Son solo algunos ejemplos que llevan a Feijóo a asegurar que el gobierno representa mentira, amnesia e indignidad, porque es sorprendente la prisa que se han dado los socialistas en cerrar esta traición a sus electores antes de que acabe el año. La misma prisa, dicen a COPE, que quieren imprimir a la amnistía antes de que lleguen las elecciones europeas y que desde Génova no van a permitir que ocurra.
La policía pide ayuda para localizar a Yusef, alias El Pastilla, el peligroso delincuente que se fugó este fin de semana de la cárcel de Alcalameco. Se le sigue buscando, al igual que al hombre de 54 años que este jueves mató a su sobrino de un disparo en la cabeza en el municipio madrileño de Mejorada del Campo. ¿Qué más sabemos de este asunto, Juan Baño?
La Guardia Civil intenta determinar los vínculos del huido más allá de Mejorada del Campo, lugares y personas a las que podría haberse dirigido con su propio vehículo que hasta anoche no había aparecido. Hasta un pueblo de Toledo, a una finca, llevó ayer ese rastreo. Javier no tiene antecedentes, nos dicen desde la Benemérita, pero sí una escopeta de caza con la que disparó a la cabeza a bocajarro a su sobrino Sergio, con quien convivía. Cristina, una vecina, pudo ver lo que no olvida.
Tirado en el suelo con un charco de sangre. Que te digas, los nervios se te ponen. Enseguida me trajo mi nieto mi teléfono. Me salí aquí a llamar a la Guardia Civil y a una ambulancia. Yo nerviosita, perdía, llorando, porque son cosas que no lo puedes remediar, niña.
La sobrina llegó a denunciarlo ante la Guardia Civil por una agresión física. Les advirtió que los iba a matar a todos. Al llegar Sergio a casa del criminal por la tarde, le voló la cabeza y huyó.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pamplona y el balance del año del líder de la oposición nutren el kiosco este último viernes de 2023. Los dos diarios editados en Navarra lo ven de muy diferente manera. El Partido Socialista entrega Pamplona a Bildu, titula Diario de Navarra. Para el Diario de Noticias, el cambio en Pamplona vence a las tensiones en la derecha. Bildu celebra que la nación vasco-navarra esté más cerca gracias al PSOE, es el titular del Mundo esta mañana. El País demanda a los socialistas que expliquen la relación institucional que de facto ya tienen con Bildu y el porqué de su cambio de criterio. Feijóo, dice el periódico de Cataluña, reprocha a Sánchez que vaya a acabar este año brindando con Bildu. Feijóo, resume La Vanguardia, ve a un PSOE perdido y erige al PP como el único partido de Estado. El líder popular tiende, no obstante, la mano al gobierno si la soberbia, dice, le permite aceptar ayuda. Feijóo, dice El Mundo, sitúa al PSOE fuera de lo constitucional. El panorama político se va a completar a las 9 de la mañana con esa reordenación del gobierno que va a comunicar Pedro Sánchez para sustituir a Nadia Calviño. Dados los precedentes, no se atreven los periódicos con quinielas, aunque la mayoría de diarios apuestan por una remodelación mínima, habida cuenta de que el gobierno tiene poco más de un mes de vida. De lo económico, destaca lo que cuenta ABC. Sánchez cuela en el BOE cesiones al País Vasco y Cataluña antes de acabar el año. Cataluña recibirá 900 millones de euros de adelanto para inversiones en infraestructuras y el gobierno vasco podrá gestionar el impuesto a los bancos y las energéticas. Dice El Mundo que hay alarma en Argentina al pedir Milei superpoderes para su revolución liberal. Choque con el Congreso, añade El País, con una ley con la que quiere gobernar toda la legislatura en estado de emergencia, saltándose controles. En la prensa argentina, Clarín reprocha que después de 4 años de inacción, el principal sindicato del país, la CGT, haya tardado solo 18 días de Milei en el poder para convocar una huelga general. Será de 12 horas el próximo 24 de enero.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
No se puede defender lo que no se conoce. Esa es la filosofía que ha llevado a la región de Murcia a ser la primera comunidad autónoma española que va a poner en marcha una asignatura dedicada exclusivamente al estudio de la Constitución Española de 1978. Comenzará el próximo curso, se va a dar a alumnos de tercero de la ESO, esto es chavales de 14 y 15 años, será una asignatura optativa de 2 horas semanales. Las instituciones del Estado, la organización territorial del Estado, los derechos y deberes básicos de los ciudadanos, más que hablar tanto de ella, explican los promotores de la idea, aprenderla para saber respetarla.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Este viernes nos desvelas las herramientas que va a utilizar Pedro Sánchez para tapar lo del Ayuntamiento de Pamplona. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Les voy a contar algo de lo que nadie habla. Pedro Sánchez, me dice quien lo sabe, está dejando pasar la fechoría de Navarra en la confianza de que el primer trimestre o semestre de 2024 le va a ser propicio y la gente va a dejar de hablar de Cataluña o la amnistía para espantarse con algún muerto que el Partido Popular tiene en el armario y que va a resucitar muy pronto. Me refiero, por ejemplo, al caso Kitchen, donde vamos a asistir estupefactos a un juicio en el que un ministro del Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, arremeterá contra su propio partido. Excuso adelantar cómo Sánchez y todos sus asociados van a explotar este espectáculo. En realidad, Sánchez ya avanzó el propósito cuando este miércoles, en su ufano balance del año, se refirió a su partido como limpio de corrupción, en contraste naturalmente con el Partido Popular. En su egolatría descomunal, llegó a presentarse como guardián del decoro, nada menos. Lo de Navarra lo da por descontado. Él está preparando lo sucedido ayer en Pamplona como el embrión de lo que va a pasar este año que viene en el País Vasco, donde una vez blanqueado convenientemente Bildu, aspira a configurarse con él un gobierno de ultraizquierda como el de Madrid en el País Vasco. Navarra ya ha dejado a los pies de los caballos del terrorismo de ETA Bildu. A partir de ahora, ¿qué nos espera? Pues un proceso acelerado de colonización euskérica que culminará con la anexión del viejo reino a la comunidad autónoma vasca. Esto no ha hecho más que ir cumpliendo sucesivas fases que Sánchez se ha asegurado con 4 años de gobernación en España.
Vamos ya con la píldora económica. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. España tiene un problema grave con la productividad. De hecho, solo registró un crecimiento del 0,3% en una década, 3 veces menos que la Unión Europea. Y aunque el gobierno insista en decorar las cifras, hay un factor que demuestra que nuestra economía no avanza como la de otros países. Estoy hablando del PIB nominal por hora trabajada, un indicador que mide cuánto valor se produce por cada hora de trabajo. Este índice permite comparar la eficiencia laboral entre países. Pues bien, el PIB nominal por hora trabajada, revisada en septiembre en España, era un 24% menos que el valor medio de la eurozona y un 37% por debajo del valor alemán. Y es que un aspecto clave para la productividad es el tamaño de las empresas. Ojo a este dato. En España se requieren 1.600 empresas de menos de 10 trabajadores para igualar el negocio de una sola empresa con más de 250 empleados. Y además, en nuestro país, el 35% de la ocupación está en empresas de más de 50 empleados. En Alemania es el doble. La idea sería cómo lograr que las pymes se conviertan en grandes empresas y no en castigarlas hasta la extenuación con nuevos impuestos, con la soga verde o con más cotizaciones sociales. El gobierno actual no es el responsable de esto en su conjunto, eso es así, pero sí es el culpable de no atenderlo, de no diagnosticarlo y de no ofrecer soluciones.
Del último año lo que me quedo es con la historia de José Luis y Manuela. José Luis llamó a la radio un día para dar las gracias, para darle las gracias a su mujer. Tenía los días contados, le hacía falta un riñón y no había un trasplante a su disposición. Así que fue Manuela la que le donó el riñón para que siguiesen toda la vida juntos. Para mí la radio es eso. Espero que este 2024 sigamos compartiendo buenas historias juntos.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
Que tenga un feliz año.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Bueno, pues quedan 3 días para que despidamos 2023. Estamos en ese momento en el que nos planteamos nuevos propósitos de cara al año nuevo. Metas que deben ser realistas y planificadas a largo plazo para no llevarse luego decepciones. Sefi García.
Formulamos deseos más que propósitos, y si a esto unimos que nuestro cerebro tiende a buscar la satisfacción inmediata de un sacrificio y el innegable optimismo del ser humano, acabamos posponiéndolos, como nos cuenta Agata con mucho humor.
Intento ser más paciente, ningún año soy paciente. Hay que ir al gimnasio, ningún año voy al gimnasio. Intentamos ser mejor persona, pero lo intentamos llevar a cabo el primer mes. El segundo se nos ha pasado y volvemos a ser gentucilla.
Para cumplirlos a largo plazo debemos planificar y anticipar la respuesta a los obstáculos que seguro encontraremos. Engañar a nuestro cerebro dándonos una recompensa inmediata es otro truco que nos propone la psicóloga Ángela Magaz.
Convertimos la actividad en una actividad deseable y que podemos mantener no por los efectos a medio o largo plazo, sino por ese efecto inmediato artificial que nos fabricamos, nos creamos nosotros mismos dándonos eso agradable.
También podemos probar con el antipropósito, con no ponernos deberes. Como el deseo está ahí, quizás sin imposición seamos capaces de cumplirlo.
Y recuerda que a las 3 de la tarde se pone en marcha la segunda fase de la operación Navidad de la Dirección General de Tráfico. Unos días en los que tenemos que tener mucho cuidado de no combinar alcohol al volante para no llevarnos un disgusto. Además, ya lo decía Maldonado hace un momento, en Nochevieja, cuidado con las heladas, sobre todo en la meseta. Que queremos que la gente lo pase bien, pero que vuelva a casa y que todo termine fenomenalmente bien. El 2024 llega a la noche del domingo al lunes, pero lo que vienen ahora son las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravana. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Las comunidades de vecinos podrán impedir el alquiler turístico de los pisos. Y es que el Tribunal Supremo ha avalado precisamente a dos comunidades vecinales, una en San Sebastián y la otra en Oviedo, en las que se alquilaban viviendas con este fin turístico. Una sentencia del Supremo que, por tanto, sienta jurisprudencia.
Pues así es, y que supondrá un antes y un después para este tipo
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.